Son las 12, son las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este lunes el Ministerio de Sanidad reúne a sus órganos técnicos para revisar las medidas contra la viruela del mono. Ana Huertas.
Beatriz, además el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea también se va a reunir mañana para analizar la expansión del Mpox, conocido como viruela del mono, y el turno de las comunidades autónomas con sanidad aquí en España será el martes, también para decidir la actuación ante el aumento de casos en el mundo. Por el momento en nuestro país no se han detectado casos de la nueva variante del virus y la transmisión es muy baja, aunque somos el país europeo con más contagios en cuanto a la variante más leve, que nos afecta desde 2022. Alicia García.
Sanidad afirma que el riesgo de contagio por viruela del mono en España es bajo, pero valora introducir algún cambio en la estrategia de vacunación, que actualmente está indicada para personas que mantienen relaciones sexuales de riesgo, personal sanitario de consultas especializadas y trabajadores de laboratorio. Además, planteará medidas para aquellos que se desplacen a los países donde está activo el brote. Aquí en COPE, el virólogo Estanislao Nistal explica las diferencias entre esta nueva cepa y la que sigue circulando en Europa desde 2022.
La posibilidad de generar, de causar enfermedad más grave. Hay como dos grupos de virus que surgen, como dos clados distintos, dos líneas evolutivas distintas de este virus, y hay una que tiene un mayor riesgo de causar enfermedad un poco más grave y de causar mayor número de muertes, y esto es, parece, lo que está ocurriendo.
La policía ha aconsejado a los agentes encargados de la recepción de personas migrantes llegadas en embarcaciones ilegales y al personal en puestos fronterizos aéreos, marítimos o terrestres que usen mascarilla, guantes desechables y que se laven frecuentemente las manos.
Y seguimos muy pendientes del incendio forestal declarado este sábado en Trabazos, en Zamora, y que ya ha quemado más de 100 hectáreas, aunque su evolución es favorable y a esta hora está perimetrado al 70%. Rubén Díaz es director de extinción de Infocal.
La situación del incendio es ahora mismo bastante favorable para conseguir su control, después de haber trabajado durante toda la noche numerosos medios, y ahora mismo, y después de los trabajos realizados durante toda la noche por las máquinas bulldozer, se ha conseguido perimetrar en prácticamente el 70%.
Aunque todavía se continúa trabajando en su extinción con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. No se descarta que haya sido un fuego intencionado. El fuego ha obligado además a evacuar a la población de Sejas de Aliste, alrededor de unos 200 vecinos ahora en verano, aunque se prevé que puedan volver a sus casas a lo largo del mediodía. Un hombre que estaba siendo desalojado ha muerto a causa de una parada cardíaca. Y va terminando este puente del 15 de agosto, sin duda el más festivo del año, y como se preveía, pues ha sido un puente de ocupación récord en los hoteles de toda España. Además, estos días coinciden quienes vuelven de vacaciones con quienes las comienzan. La conclusión es que están siendo jornadas de mucho ajetreo en aeropuertos, estaciones de bus, trenes y, por supuesto, en las carreteras. La Dirección General de Tráfico ha previsto más de 8 millones de desplazamientos desde este pasado jueves hasta hoy domingo. Paula Ruiz.
Y este aumento de desplazamientos solo puede significar una cosa, un mayor movimiento del sector turístico. De hecho, está previsto un aumento de la facturación del 5,3% y todo esto teniendo en cuenta que los hoteles son casi un 5% más caros. Pero esto no parece ser un problema. La ocupación hotelera este puente ha alcanzado cifras que ronda el 90% de ocupación. Alicia, una de las encargadas de un hotel en la Costa Blanca, nos cuenta que no tienen prácticamente ni una habitación libre.
Con respecto al año pasado, tenemos muy similar la ocupación. Yo creo que hay un poquito de aumento. El año pasado, por ejemplo, para las fechas el 23, 24, teníamos entre el 50 y el 70% de ocupación y este año tenemos 100%.
Y no todo es sol y playa. El turismo rural está ganando posiciones y cada vez son más las personas que apuestan por él. Pues también en la montaña la ocupación hotelera está haciendo llenos. Y este récord se prevé que se mantenga hasta finales de agosto, con ocupaciones de hasta el 80% en varios puntos de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid ya busca revalidar el título de campeón de Liga, Sara Pastor.
Primera prueba para los de Carlo Ancelotti, que visitan Son Mos para medirse al Mallorca en la primera jornada de Liga esta noche a las 9:30. Antes, a las 7, será el Real Sociedad Rayo Vallecano. Ayer empate a 1 en el Osasuna Leganés y victoria del Barça ante el Valencia en Mestalla por 1-2 con doblete de Lewandowski. En menos de 2 horas también arranca la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, con salida desde Cascais, 194 kilómetros, con llegada en Uren. Podrás escucharla desde las 4 en tiempo de juego. Hoy también es día de motos con el Gran Premio de Austria. ¿Cómo les va a los españoles? Desde allí, Borja González.
Buen arranque para los españoles en este Gran Premio de Austria, aunque la victoria en Moto3 ha sido para el piloto colombiano David Alonso. Recordemos, hispano-colombiano, porque vive y nació en España. Segundo ha terminado David Muñoz y tercero Dani Holgado. Nos queda por delante todavía la carrera de Moto2, que comenzará a las 12:30, con el líder García partiendo tercero, Aaron Canet saldrá segundo, y en MotoGP el duelo se espera entre Bagnaia, que sale segundo, y Jorge Martín, que sale primero, sin olvidar a Marc Márquez, que querrá pelear por el podio, cosa que no consiguió ayer. Recordemos, el triunfo en el sprint fue para el italiano, para Bagnaia, segundo terminó Martín, tercero Aleix Espargaró.
Y en tenis, Paula Badosa juega a las 7 contra Pegula, las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana. Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Volvemos a actualizar la información en una hora y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 12:06, una hora menos en Canarias. Es el momento en fin de semana de abrir nuestra tertulia de verano. Ya están en sus puestos nuestra actriz Sole Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien.
Nuestra gastro-influencer, Pau Fil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. Bien.
Diego González, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Y Paloma Paulete, que enseguida se va a incorporar. A ver, el que se acaba de incorporar después de unas vacaciones ha sido Diego. ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Tú qué crees?
Yo te veo...
¿Me ves buena cara? Sí.
¿Tienes buen color?
Y tengo color. Bueno, en determinadas partes del cuerpo porque me quemé, pero bien.
Bien.
Descansado, desconectado.
¿Un poco saturado de siendo turista de otros turistas?
No, yo no sé qué es eso de la masificación. He estado por el norte, cerca de Ogrove, una semanita en Galicia. Luego paramos en Asturias y luego en Cantabria. La verdad que sí que es cierto que Santander este año había algo más de gente de lo habitual. Costaba reservar, por ejemplo, en los restaurantes, pero por lo demás...
Has estado tan a gusto.
Sí.
Quizás
no había peleas
elegido...
en las playas por colocar la toalla, no tenía a nadie atosigándote al lado. No.
Bueno, eso ya, ahora hablaremos de
las sombrillas.
De
momento en el norte no ocurre.
Pero sí en el Mediterráneo. Yo no sé si Sol está por el Mediterráneo. ¿Dónde está? ¿Qué tal?
Pues yo estoy por el Mediterráneo, en la zona de Valencia, y la verdad es que tampoco, vamos, hay bastante gente, los restaurantes están bastante llenos y mucha gente paseando. Pero no veo tampoco una cosa, una masificación que sea horroroso estar ni por la calle ni por las playas.
Pues creo que ya, no sé, Pau, sí, ya no hay tertulia.
Porque tú, Sol, es verdad que no estás en un sitio muy turístico, ¿no?, que siempre cuentas.
Sí, en una zona que no hay mucha gente,
claro,
la
muy chula.
Pero cerca,
pero vamos a decir dónde,
para que
no se te llene.
Estamos cerca de Gandía, que en Gandía sí que hay...
Claro, Oliva, Gandía.
Los alrededores cercanos y tal, no es tanto. Estamos bastante más tranquilos.
Pau, tú también has estado en el norte.
Bueno, yo he tenido la suerte que en julio me fui unos días, al final nos estuvimos como 20 en la zona de Moraira, Alicante y tal, y estuvimos muy bien porque no deja de ser julio y además tampoco estábamos en la zona de playa, estábamos un poco más así en el monte y estábamos muy bien porque nosotros vamos huyendo un poco de eso. Y luego sí es cierto que subimos 3 días a Cantabria, que ya coincidía agosto. Y claro, allí porque tienen la suerte que las playas son gigantes, pero jolín, había gente
para aburrir. Fíjate, hoy me saltaba una noticia de la agencia EFE que decía que en Almuñécar el ayuntamiento estaba tomando medidas para denunciar a aquellos que madrugan mucho para plantar en primera línea de playa su sombrilla, ¿vale? Y luego baja la familia a partir de las 12 de la mañana. Una práctica que se ha hecho mucho en nuestro país, especialmente en el Mediterráneo, pero que ya han decidido ciertos ayuntamientos acabar con ella, pues a través de sanciones. O sea, no vale eso de bajar pronto la sombrilla,
a guardar el sitio.
Guardo la primera línea de playa para que mi familia cuando baje a las 12 esté cómoda.
Es que está prohibido, ¿eh? Además, hace ya bastante tiempo y creo que les meten unas multas impresionantes.
Sí, o sea, incluso aunque se quede la persona ahí cuidando el sitio.
No, no, la gente no se queda.
Ah, deja la sombrilla.
Te hace el campamento, se va.
A desayunar
tranquilamente y ya cuando ya están todos despiertos bajan y ocupan la plaza.
¿Pero quién madruga para colocar la sombrilla?
Pues siempre hay un sacrificado en la familia que lo hace por amor.
A mí si me pasa eso,
no vuelvo. Y uno que no se ha acostado, el moderno que no se ha acostado.
O el que viene de fiesta, ¿no? ¿Sole?
Claro.
Bueno, el caso es que creo que este verano pocos destinos vamos a encontrar sin gente. Parece que nos han echado de casa a todos, sobre todo es del asunto que vamos a hablar, ¿no? De la turismofobia. Ya lo hemos abordado alguna vez este verano. Voy a poneros varios ejemplos de noticias que hemos leído esta misma semana. Por ejemplo, en Oleiros, en La Coruña, hay un bar que ha decidido cerrar hasta el 20 de agosto. ¿Por qué? El más correcto ha sido decir, ante la influencia de los tontos de la meseta, aquí cada uno que se dé por aludido, han echado el cierre por su mala educación en el establecimiento. Que bien podían decir, bueno, nos vamos de vacaciones del 20 al 1 de septiembre.
Tal cual.
Sí.
Pero bueno, también es una manera de reivindicar.
Y también podría echar a los que son tontos. No hace falta generalizar, no creo que seamos todos.
Totalmente. Sigue el derecho de admisión, ¿no? En los locales.
Claro, yo me doy por aludido.
Sí.
O por donde vivo, que es en Madrid, o por donde soy, que es en Burgos, estoy dentro de ese cupo de la meseta.
Estás en la meseta. Estamos en la meseta.
Estamos en la meseta.
Otra noticia. En Santiago de Compostela van a empezar a utilizar sonómetros para controlar los decibelios, que me parece interesante porque eso ocurre en muchas ciudades, y el ruido que hacen los turistas cuando llegan. Es que a veces es verdad que somos de tono alto, de hablar a voces. Y esto ya me ha encantado, que me reventó la cabeza. Poneros en el lugar de los vecinos, los que viven todo el año en Santorini, en Grecia. Pues un concejal ha pedido a su población que se confine en casa ante la llegada de 17.000 turistas a la isla. O sea, es como si tú vives en Benidorm todo el año y te dice el alcalde o la alcaldesa, señora, no salga de casa para que los turistas disfruten de Benidorm.
Toma. Es que es muy heavy.
¿Qué parece?
Claro.
Una barbaridad.
A ver, la solución no es esa. La solución es lo que hablamos siempre. Gestionar el turismo y abogar por un buen turismo. Nadie quiere un mal turismo. No todo vale. ¿No?
Es complicado. Yo me pongo en el papel de esa gente, de esos vecinos que viven en un lugar muy turístico y durante los 365 días del año, igual no todos, pero vamos, 360, tienes a hordas de gente por las calles dando voces o sin dar voces, vamos, todo plagado
las
de
maletas,
gente, que tengas problemas para
maletas,
aparcar, para subir, para bajar. Tiene que ser.
Yo, a mí un sitio que me impresionó este año, que estuve, yo creo que sería mayo o algo así, no, era una época, estuve en Málaga, porque de hecho siempre íbamos mucho a Marbella, pero nunca habíamos parado en Málaga, no lo conocíamos. Y fuimos 3 días con mi marido, y si es verdad que yo siempre que voy a algún sitio, pues luego me gusta hacer recomendaciones de, pues oye, 5 sitios para comer en Málaga. Es verdad que es un vídeo que se viralizó muchísimo, pero no sabéis la cantidad de comentarios de gente ahí en Málaga, por favor no hagáis publicidad, a ver si es cierto que estaba... O sea, turistas, o sea, yo me quedé, es que me impresionó la cantidad de turistas que había y no os podéis imaginar, o sea, mogollón de comentarios de gente allí, o sea, por favor, no recomendéis, que es que estamos, que nos ha subido todo, alquileres, pisos, tal, y es que estamos que no cabemos. O sea, que por un lado,
historia.
Claro, yo por un lado les entiendo, pero por otro, claro.
A mí, por ejemplo, me viene fatal que haya tantísimos turistas, porque yo trabajo viajando. Con lo cual, cuando no hay mucho turismo, viajas a sitios estupendos y vas a los hoteles y tal, con unos precios más o menos normales, y sin embargo, cuando empieza a haber tantísimo turismo, es horroroso porque, claro, suben de una manera impresionante, ¿no?
Y todavía,
entonces, miedo me da.
Todavía si vives en las afueras de esa ciudad turística, estoy recordando el pasado puente de diciembre, estuvimos en Florencia, la gente que vive en el centro yo no sé cómo lo tiene que hacer, porque o sea, eran ingentes cantidades de personas pateando la calle. Solo el centro, o sea, que el centro tiene que ser 2 kilómetros cuadrados, como mucho, ¿no? La Catedral de Florencia, 4 sitios más, el Puente Vecchio este, no me acuerdo cómo se llamaba, y 4 calles, la Galería de los Uffizi, que pues, claro, es,
Diego,
está
lo que
todo
ha pasado,
concentrado en el centro.
Claro. Es que la gente se marcha, la gente de Florencia, la gente del centro de Madrid, la gente se va de su barrio de toda la vida a las afueras. Y hay cierto desarraigo, primero porque es muy difícil convivir, ¿no?, con esa masificación, y segundo porque ya lo habéis dicho, los precios son insufribles, no hay quien pueda competir con los pisos de alquiler, por ejemplo, que en una semana a lo mejor ingresan 1.000 euros y tú estás pagando 1.300 por un mes.
Bueno, mira en Ibiza el problemón que tienen.
Claro.
No, es tremendo.
El problema es horroroso porque sobre todo la gente que vaya a trabajar no tiene sitio donde donde habitar, o sea, no hay sitio donde vivir, o sea, es horroroso.
A veces
pero esto hace muchísimo tiempo que pasa, porque eso que estabas diciendo tú, yo recuerdo que en Madrid, por ejemplo, pues nos, a la zona, como que se decía, de typical hispanes, no ibas, porque estaba todo lleno de turistas y era todo mucho más caro. No, no, por ahí no vayan, mejor por otro sitio y tal, y eso lo hacíamos muchísimas veces desde hace muchos años. Y yo he trabajado en Barcelona, que se nos ocurrió a unos cuantos coger un piso para trabajar en un teatro que estaba más o menos cerca, pero teníamos que pasar por la Rambla. Bueno, y cuando íbamos hacia el teatro, y hace más de 10 años, no podíamos pasar por... que era como el metro, estaba tan masificado que teníamos que ir por las calles adyacentes hasta que llegábamos al teatro. Y eso hace, pues 12 o 13 años, ¿eh? O sea que no es una cosa de ahora. Y en Barcelona, cuando llegaba un crucero, pues te tenías que ir, yo que sé, a algún sitio, porque es que estaba todo hasta arriba, que es una ciudad maravillosa y preciosa, pero es verdad que hay muchísimo turismo además.
Ya que mencionas lo de los cruceros, tengo datos. Barcelona y Valencia han querido limitar lo de los cruceros. Solo en Barcelona hicieron escala 805 cruceros durante el 2023. No sé la cantidad de gente que cabe por crucero, pero multiplicad. En Valencia, cuando empezó la temporada de cruceros este 2024, en abril, recibieron, por poner un ejemplo, 13.000 visitantes en un único día. 13.000 personas que de repente llegan a una ciudad a consumir, a hacer uso de los servicios públicos y que saturan absolutamente todo, porque es muy difícil estar preparado para esas hordas de turistas, ¿no os parece?
Y 13.000 que van todos al mismo sitio, claro.
Claro,
sí, porque llevan todo con un paquete. Uf, qué locura.
A una cola.
A mí no me gusta eso de tener que hacer cola, pero ni para ir a una...
Pero es que hay gente que ve una cola y se pone, por si acaso.
Pues eran algo, ¿no?
A ver qué dan.
Aquí es lo que dan. En Venecia empezaron a cobrar la tasa de turistas, ¿no? Una entrada los días de mayor afluencia. Pero la ciudad de los canales no es la única que está hasta la bandera. Quien conozca Roma ya sabe que va a tener, hablando de hacer cola, bueno, pues eso, ponerse la cola para casi todo.
Pues yo cuando fui a Roma tuve que hacer una cola enorme para ver el Panteón, porque cuando yo fui todavía era gratuito, pero había aforo limitado, entonces había colas enormes para poder entrar, pero no nos podíamos ir de Roma sin ver el Panteón por dentro.
Entrar al Panteón de Agripa cuesta 5 euros. En 2019, por ejemplo, el monumento recibió 9,3 millones de visitas. ¿Vosotros sois capaces de hacer estas colas para ver, un monumento de estas, con esta enjundia de estas características?
Yo más de media hora de cola no hago. Y,
no, vamos, yo con
si
mi marido
que eso no se mueve, me voy.
Claro, no, yo...
Ya lo veré en otra ocasión. Pero claro, al final, esto de poner tasas, por ejemplo, lo de Venecia, una entrada para visitar la ciudad, o en Roma, la tasa turística que te cobran los hoteles. Creo que la última vez que estuve en Roma fue 2016 y ya cobraban 5 euros la noche los hoteles.
De tasa.
Sí, de tasa. Ah. Pero da igual, el que quiera ver Roma, al final va a ver Roma. Da igual que te cobren 5, que te cobren 10 o que te cobren una entrada por visitar la ciudad. Si tú lo quieres ver, no creo que sea una iniciativa que vaya a reducir el turismo o la masificación turística.
Ni que
es que yo creo que hay turismo
nada.
De todo. De todo tipo. Te digo que hay turismo de todo tipo, porque hay un turismo muchísimo más respetuoso, que va en plan más cultural, que respeta el entorno, etcétera. Y luego, pues, que ese yo creo que es el que al que deberíamos intentar llegar lo máximo posible y quitarnos, por ejemplo, el turismo de borrachera, que trae mucho dinero, pero a los vecinos yo creo que les machacábamos.
Mira lo que se ha convertido Magaluz.
Sí, muy fuerte. Mi sobrino, de hecho, estuvo este año, un niño con 18 años, y como iban los amigos tal, dice, tía, dice, no salí los 5 días del hotel. Dice, por la noche, dice, es que no sabes lo que había.
No, es que la calle esa es tremenda.
Con 18 años.
Te comes el mundo.
Que iba con los amigos tal, sus amigos llevan ya paquetes comprados, tal, no sé qué. Y dice, yo por las noches, dice, nada, me quedaba con otro, dice, nos quedamos dentro del hotel. Dice, porque no os pueden imaginar lo que había. Y ya te lo hizo un niño de 18.
Sí, bueno, que es singular eso, sin lugar a dudas. ¿Qué nos pasa a todos? Que somos como Vicente, ¿no? Vamos donde va la gente, que queremos ir siempre a los mismos destinos. ¿Por qué?
Que se ponen de moda, ¿no?
Claro, a ver, las redes sociales también hacen mucho. O sea, sí es cierto. De hecho, creo que fue el año pasado que se hicieron muy virales los típicos vídeos de que la gente estaba en plan, por ejemplo, en Roma, en plan idílico, y luego ponían la realidad. O sea, era como la imagen idílica que todos buscaban y la realidad era masas y masas de gente.
Es verdad.
Y yo creo que eso también hace mucho, sobre todo que queremos hacer algo, lo vemos y lo queremos ya y queremos ir, y yo creo que es un poco...
Claro, eso lo has debido de potenciar, porque antes sí que es cierto que te venía el vecino del tercero y te decía, he visitado Roma, no veas lo bien que me lo he pasado, qué bonito, qué ciudad más encantadora. Y dices, bueno, pues yo voy a ir a Roma.
Y te enseña los 25.000 vídeos.
Sí.
Y las fotos.
Y las fotos.
Y te da la tarde.
Claro, pero ahora con las redes sociales que está todo a golpe de clic.
Es verdad,
claro.
Bueno, yo no sé, pero yo creo...